Estoy sentado en mi trabajo, dejando que el tiempo corra. Es una de esas tardes en las que, si los días tuvieran colores, este sería su grisáceo, ese tono que normalmente tiene el cielo, cuando una tormenta está por venir. El color que emana emociones desde las penumbras del ser. Es uno de esos días. ¿Qué día? De fondo, tal cual como banda sonora, una banda que no conozco, se escucha. Hasta hace 20 minutos la acabo de conocer. Me la recomendaron. Ya es alternativo ese género, al parecer. Melódico, con notas tristes. Ideal para esta tarde gris. Me preparo un café. Cuerpo medio, así de salta. Y retrogusto a cacao. Sí, está bastante bien. Mientras sigo trabajando, a veces alienado, a veces apasionado, alcanzo a escuchar una canción que estoy seguro que conozco. Suena demasiado despacio, tanto que parece que proviene de mi corazón. Solo alcanzo a distinguir algunas palabras, pero la tonada es persistente. No se va, ahí está, pero tampoco se presenta. De pronto, tengo esa sensación de que esa canción puede ser producto de mi imaginación. Algo así como un recuerdo subversivo, queriendo escapar del sótano de mis memorias. Pero no, no es así. Es real. Ahí está. Sonando en medio del susurro del viento, entre ladridos y balatas. Allí, a lo lejos, de entre las calles en el fondo, muy imperceptible. Casi como los sabores de mi café, escondidos para su misterio. Y de pronto, la tengo. Pero era una trampa. Era una trampa. De pronto estaba en el año 2007. Tenía 12 años. Era noche. Incluso creo que de madrugada. Todas las demás habitaciones de la casa estaban apagadas. Yo estaba de rodillas, postrado a un lado de mi cama, llorando. Con las manos cruzadas y de fondo. De fondo, está ahí de nuevo. ¿Es esa canción? Ahí está. ¿Cómo olvidarla? Se llama Desde mi interior, de Hillsong. Se repetía una y otra vez. 6 minutos que se volvían horas. Qué interesante. No recordaba esto. Podía estar en mi habitación por horas, a veces de rodillas, a veces sentado, otras acostado. Éramos solo Dios y yo. Hablaba con él y leía mi Biblia como si mi vida dependiera de ello. Estaba tan apasionado, tan enamorado. Bendita inocencia, bendita ingenuidad. Todo era más sencillo. Yo oraba y simplemente creía que Dios me escuchaba, que el universo entero me respaldaba o llegaba para consolarme. No sabía ni entendía nada de teología, ciencias bíblicas, crítica textual, nada de eso. Solo leía mi Biblia, la cual fue un regalo de una mujer increíble, de aquellas que le dan significado a la palabra pastora. Una mujer grande de edad, que siempre creyó en mí. Que me hacía creer que la fe era algo que se palpaba. De aquellas que siempre están con una sonrisa en el rostro, y rodeadas de personas que la quieren abrazar. Porque un abrazo de esa mujer era un abrazo lleno de humanidad, lleno de lo que fuera que te hiciera falta. Es más, yo creo que si Dios abrazara, seguro así se sentirían sus abrazos. Al poco tiempo después, enfermo de los pulmones, y a los pocos años, ella falleció. Que en paz descanse. Regresando a aquella escena de mí, en mi habitación orando, solo puedo recordar lo fácil y firme que era mi espiritualidad. Mi quizás escasa y pobre espiritualidad. O tal vez esa era abundante y robusta. Quizás aquella fe era genuina. Creo que no lo sabré. Se siente bien. Se siente bien contemplar ese cuadro. Hay tanta paz y esperanza al ver a un niño deseando conectar con la otra edad infinita. Pero esto que siento aquí y ahora no solo es paz. También contemplo la escena con cierta tristeza, con nostalgia. No, creo que la palabra correcta es melancolía. Sí, esa es. Algún tipo de melancolía espiritual, si es que eso existe. Melancolía, bendita melancolía, pasión ambivalente, fuente de toda creatividad y principio de toda depresión. Pero con la dosis perfecta, es como dijo Aristóteles, una condición inherente al espíritu sensible y aliado de todo humano creciente. Extraña emoción es la melancolía en realidad. Enfermedad para algunos, don para otros. Klivansky decía que quien la poseía era algo así como un genio con alas que no va a desplegar, con una llave que no usará para abrir, con laureles en la frente, pero sin sonrisa de victoria. Era esta emoción un gran objeto de estudio para los griegos. Bilis negra es su etimología. Era una condición asociada a la creatividad, la esperanza y contemplación. Pero también, en esa misma línea delgada, yacía la tristeza profunda, o depresión, la soledad, la apatía, el hastío por vivir. Eran caras de una misma moneda. Siglos más tarde, en los monasterios se le llamaba tentación diabólica, pues se decía que los monjes que la padecían eran susceptibles a abandonar la fe, terminaban hartos de su vida religiosa, aburridos por la rutina, insatisfechos por las expectativas santas, sacras, frustrados por la insatisfacción de su falta de plenitud. Vaya que los entiendo. No los culpo ni siquiera un poco. El poeta Víctor Hugo más adelante llamó a la melancolía el placer de estar triste. Poco a poco, mientras el tiempo avanzaba, mientras el ritmo de vida se aceleraba y los deseos vanos se adueñaban de la sociedad, se fue olvidando una cara de esta bella moneda. Y fue así como empezó a considerarse principalmente una enfermedad, un padecimiento grave. Se escuchaba cada vez menos de las bondades de este don. Algunos como Guardini aún se escuchaban en el fondo, diciendo que la melancolía no se puede ni se debe eliminar, sino se debe aceptar cuando llega, y luego usarla para dar vida a la sociedad. Veo esta escena. Me veo a mí, allí, como mezclado con la divinidad, como fundido con el universo. Quizás suene ridículo para alguien tan racional, alguien pseudointelectual, alguien como yo. Pero lo diré de todos modos. Creo que lo extraño. Extraño creer que cuando oraba, la gente podía sanar de cualquier enfermedad. Que podía solo suspirar, y Dios conocía el significado de ese suspiro. Que Él guardaba cada una de mis lágrimas. Vaya ingenuo de mí. Pero lo extraño. Lo acepto. La melancolía creo que es como una emoción punk, por su naturaleza. No se sacia fácilmente, no le llenan las cosas materiales, no se satisface con lo obvio, repele lo ordinario, huye de lo común y aburrido, como si siempre estuviera en busca de lo místico o la belleza. Si la melancolía fuera una persona, me la imagino de ojos grandes y sombríos, pálido como la nieve, socialmente inadaptado, distante pero llamativo, algo así como si fuera sacado de un cuento de Edgar Allan Poe. También veo en la melancolía una inquietud del hombre ante la vecindad de lo eterno. Es una dicha y una amenaza a la par. Quizás es la emoción más conectada con lo eterno, la más ambiciosa, la más luminosa. Quizás proviene de aquella eternidad que reside en nuestro interior, como un recuerdo de que siempre hay algo más allá de lo material. Creo que no hay mayor necesidad en nuestro ser que el del amor. Y la melancolía, como también dijo Guardini, consiste en nostalgia de amor en todos sus grados, desde la sensibilidad más elemental hasta el amor más elevado del espíritu. No sé cómo se pueda sentir un viaje en el tiempo. En las películas, algunos lo muestran doloroso, otros como un profundo sueño, otros con mucha agitación. Para mí, se sintió como una descarga en el corazón, un bloqueo de mi cuerpo. De pronto perdí la noción del tiempo. Siento bochorno. Y ahora siento algunas lágrimas intrusas queriendo emergir, y este sentimiento que no me deja. Me sorprende la capacidad que ciertas canciones, lugares, imágenes y hasta aromas tienen para transportarnos a momentos específicos. Es como si estas cosas fueran mágicas, algo así como los trasladores de Harry Potter. Ok, eso fue muy friki. Pero así lo viví, así lo sentí. Fue tan real que justo ahora estoy buscando aquella canción. Sí, necesito escucharla y sentir más de esta esperanza. Y esa es la cosa con la melancolía. Quizás necesitamos poner a girar aquella moneda y recordar que hay dos lados y que necesitamos retomar aquel que como un regalo nos acompaña con creatividad y esperanza. Esperanza que vuelve cuando la melancolía nos permite salir de la rutina, correr de lo racional y lo rígido. Esperanza de que existe algo mejor, algo extraordinario, algo incognoscible. Definitivamente no soy el mismo que cuando tenía 12 años. Mi fe no es la misma, mi razón no es la misma, mi espiritualidad no es la misma. He cambiado, todo ha cambiado. Pero hoy creo, no de forma ingenua, no sin dudar, no ciegamente, sino con el alma esperanzada, de que hay algo más. O al menos, eso decido creer. Dios con ustedes.